Radio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Está el día un poco gris, pero nada grave.
Sí, por acá también.
Bueno,
sí. Llevadero, un poco fresco.
De mañana parecía que va a llover, pero bueno, parece que ahora está saliendo el sol.
Es que
tiempo loco.
En realidad. Bueno, ¿cómo anda la cosa por allá, por el Uruguay?
Y acá andamos en plena campaña, ya nos bombardean los avisos publicitarios en televisión, radio, se terminó la veda.
Terminó la paz.
Terminó la paz. No se puede, uno se tiene que refugiar en algún canal de cable, en internet, alguna serie que pueda mirar.
Las noto como un poco saturadas.
Sí. Escuchar la radio universitaria también, claro, que no pasamos publicidad electoral
ni de ningún tipo. Así que sí, bueno, lo que pasa que venimos siguiendo la campaña, nosotros particularmente, entonces ya a esta altura, de repente ya estamos un poco más.
Falta para las elecciones.
Y son el 26 de octubre, o sea que faltan 26 días.
Sí, claro. Y seguramente tengamos hasta noviembre, porque según las encuestas va a haber balotaje. Así que
sí,
bueno,
claro,
el 25 de noviembre tenemos la segunda vuelta.
Es prácticamente seguro que hay balotaje. También es muy probable que no haya mayorías parlamentarias en el próximo gobierno, según las encuestas. Y también hay una encuestadora, una de las empresas encuestadoras, que ayer informó que en un posible balotaje entre Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, estaría muy reñida la cosa, contrariamente a lo que podríamos pensar. Bueno, Tabaré tendría el 47 y el 46 tendría Lacalle Pou, así que bueno, va a estar entretenida la campaña. Y bueno, ya hay algunas polémicas en relación al tema de la seguridad, que es la principal preocupación según las encuestas de los uruguayos. Debate sobre el actual ministro del Interior, que tiene que ver con la seguridad, si debe continuar o no. Tabaré Vázquez ya dijo que va a continuar las políticas de este gobierno en seguridad, que va a continuar con el mismo equipo, con el ministro actual a la cabeza. Pidió que la oposición diera, bueno, cuál es el nombre para el Ministerio del Interior por parte de ellos. La oposición no ha dado ninguna información en ese sentido todavía, lo que se limitó a decir que Bonomi no va a ser, como era de esperar, ¿no?
Y bueno, por supuesto, no va por un ministro del lado de enfrente.
Y después algunos politólogos que, bueno, ven que el líder principal de la oposición, Lacalle Pou, se está desgastando un poco. Su estrategia después de junio, tantos meses después de esa interna que venía con tanta fuerza, se va desgastando. Incluso ya hay algunas repercusiones en las redes sociales. Uno puede notar que se le está dando un poco más de palo a Lacalle Pou. Tuvo una entrevista con un periodista destacado de aquí en nuestro país, Gabriel Pereira. Bastante fuerte Gabriel Pereira, le cuestionó bastantes cosas de su política de seguridad. Incluso le dijo que él piensa que a veces los políticos hacen mucha zaraza, mucho bolazo en sus programas de gobierno. Le cuestionó que era muy generalista en temas de seguridad su programa, que decía mejorar esto, mejorar lo otro, pero que no había propuestas concretas.
Decía cómo, es una práctica bastante usual.
Sí, sí, y bueno, incluso le preguntó, bueno, mejorar esto, mejorar lo otro, bájame a tierra un poco estos conceptos. Y ahí Lacalle Pou como que medio trataba de evadir la respuesta, salía con otras cosas, el periodista se enojó bastante, lo dejó haciendo agua, particularmente sobre temas de seguridad. Después hablaron otra cosa, pero en seguridad incluso le mostró algunos datos de los gobiernos del Partido Nacional anteriores, que eran los que mostró por lo menos bastante peores que los actuales.
Y también referencias al gobierno de su padre. También algunos datos concretos con respecto al gobierno de su padre y con respecto a lo que decía Serrana, a los datos de seguridad de las cosas que actualmente se están haciendo y que Lacalle Pou decía que no. Bueno, de alguna manera defendiendo al Ministerio del Interior, un periodista que también se ha tildado del Partido Colorado. O sea, es un periodista, Gabriel Pereira, muy conocido por nosotros por aquí, que es partidario del Partido Colorado. Entonces fue como también algo bastante inusual de que lo pusiera tan contra las cuerdas, pero bueno, sí, así fue.
Sí, se lo notaba un poco cansado de los políticos a Gabriel Pereira en esa nota, y bueno, y aprovechó. Entonces, bueno, Lacalle Pou hizo agua en varios temas. Incluso ya hay un hashtag que se llama Zaraza, en referencia a lo que le dijo a Gabriel Pereira, que esto era pura zaraza.
Sí, bueno,
igualmente, cuando...
El tema, las paro un cachito, la inseguridad, la seguridad para los uruguayos. Digo, ¿cómo es en realidad, qué es lo que pasa en la calle, cómo se vive.
Es el tema, uno de los temas de preocupación principal, lo dicen las encuestas, cuando uno conversa en la calle también hay cierta preocupación. Cuando mira la tele, bueno, es la preocupación de los informativos centrales, el tema de la seguridad siempre está en agenda. Y sí, y bueno, el candidato del Frente Amplio ha tratado de salir a mostrar los logros en esta materia, todo el asesoramiento que ha llegado a través de algunos expertos internacionales destacados para el Ministerio del Interior. Sí, es uno de los temas preocupantes.
Pero es real, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿es real la problemática o está inflada?
Está un poco inflada. Sí. ¿Está? Si miramos los indicadores y nos comparamos con la región, lo ha dicho el ministro Bonomi reiteradas veces, en realidad si nos comparamos con América del Sur, América Latina, estamos por abajo del promedio de delincuencia y algunos datos, pero también hace algunos años, no sé ahora, si nos comparábamos con nosotros mismos, estábamos un poco peor. Claro. Pero bueno, también obviamente los medios juegan un papel importante, sobre todo sobre el enfoque del tema de seguridad y a veces debatirlo desde una perspectiva poco profunda o poco integral. En su momento se le dio mucho por la cabeza a los adolescentes en conflicto con la ley, después se ha ido demostrando que en realidad no son los responsables principales de la inseguridad.
Nos pasa lo mismo, digo, sí. Pero bueno, es como un discurso que prende entre la gente, ¿no?
Sí, y ustedes en Argentina, cuando uno pone un canal por lo menos los que llegan acá a Uruguay, es impresionante el tema de la seguridad a cada minuto. Uh-huh. Acá es un poco más tranquilo, no tenemos tantos informativos 24 horas, tenemos informativos más cortos, pero bueno, hace unos años era impresionante, aprendías un informativo y la primera media hora era
eran noticias policiales.
Eran noticias policiales, ahora hay un poco menos, pero es un tema importante y que ha sido puesto en la agenda también por los políticos de la oposición como el principal punto débil a tirarle por la cabeza al Frente Amplio. También el tema de la educación, pero bueno, ahora no está mucho en debate ese tema.
De hecho, también uno de los argumentos por el tema de la seguridad, de la baja de la edad de imputabilidad penal que les habíamos comentado, se juntaron firmas para bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años y se culpabilizaba a los adolescentes. Claro, sí, por eso también, y que en realidad después se demostró, y con este tiempo ahora les vamos a contar, porque hay encuestas que en teoría no se va a llegar a la baja, que solamente el 4% de los delitos son cometidos por menores, que bueno, se había inflado muchísimo los datos y ahora en realidad con los estudios y con el compromiso de muchas organizaciones también se ha demostrado que en realidad no, los datos también concretos del Ministerio del Interior, y eso ha hecho también que este plebiscito que se va a realizar el 26 de octubre junto con las elecciones, que bueno, había arrojado un alto porcentaje que salía así la reforma, ahora según una encuesta no va a salir, porque bueno, ya hay un 40% que no la apoya.
Sí, y además, bueno, en su momento, hace algunos años, el tema de la minoridad infractora también tenía mucho que ver con que el instituto encargado de estos temas tenía un alto nivel de fugas. Sí. Entonces, de repente, pasaba que se fugaban a cada rato y cometían delitos, y eso parecía como que eran los menores los culpables de todos. Después que se redujeron las fugas y se puso un poco de orden en esos centros, bueno, se demostró que en realidad el problema no estaba allí. Bueno, después tenemos otro tema que lo puso en agenda el candidato Lacalle Pou, que dijo que él estaba en contra de la llegada de presos de Guantánamo a nuestro país, una idea y un compromiso que ya ha asumido el presidente José Mujica con Estados Unidos. Le respondió la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, le preguntaron sobre esa posición y ella dijo que en realidad que tenía buena relación con todos los partidos, pero que ese compromiso ya estaba firmado y era un compromiso de Uruguay con el gobierno de Estados Unidos de tender a que llegaran los presos a nuestro país. Y Vázquez fue desde la oposición, pidieron, bueno, que diga Vázquez a ver cuál es su posición, y Vázquez dijo que va a continuar con lo firmado por Mujica, y además ironizó y le dijo que la llegada de los presos de Guantánamo, le dijo a Lacalle Pou, es un acto humanitario por la positiva, ya que ese es el eslogan de la campaña de Lacalle Pou, que es por la positiva. Bueno, así que parece ser que Lacalle Pou y el sector del Partido Nacional, bueno, logró que Vázquez se pronunciara Y seguramente va a seguir la polémica sobre ese tema, porque además hay que decir que las encuestas sobre estas cuestiones dicen que la amplia mayoría de los uruguayos está en contra de la llegada de presos de Guantánamo por el, bueno, uno de los argumentos principales es el riesgo de estas personas que van a venir, que están allí presas. No así con la llegada de las familias sirias, que la población uruguaya está a favor, pero en el caso de los presos de Guantánamo están en contra. Y bueno, tal vez por ese lado la oposición quiere acarrearse un poco de simpatía con la población uruguaya.
Sí, que las familias sirias estarían llegando el 9 de octubre, así que bueno, el dúplex que viene ya les comentaremos algunos detalles más. También queremos consultarles sobre unos temas también que estuvimos leyendo en los portales de noticias acerca de unas declaraciones del jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, que respaldó el proyecto de ley a favor de la despenalización del consumo de drogas.
Sí, en realidad se viene hablando, esto lo lanza el titular de la Sedronar, ¿cómo se llama, Mario?
Carlos Mujica. Molina.
Molina. Mujica, bueno, pariente Molina, de nuestro...
otro culo.
Lo que habla es despenalizar la tenencia de drogas, ¿no? De marihuana y cocaína, como buscar una manera, porque, bueno, en las cárceles argentinas está lleno de perejiles y de consumidores de drogas,
sí.
Y hay muy pocos de los traficantes.
O hay personas que no están en la cárcel porque tienen una causa y que después porque lo encontraron con un porro, por ejemplo, y después tienen un montón de problemas para un montón de trámites.
El tema es que todavía está en manos de los jueces determinar si es para consumo personal o no. Entonces, mientras eso pase, un policía te puede detener y llevarte hasta que el juez diga si era para consumo personal o no.
¿Pero en Argentina el consumo está penado o es como acá en Uruguay?
Pero la tenencia sí.
Claro. Ajá. Está, digamos, la ley vigente es la de Carlos Menem.
Sí, claro, pero hay jurisprudencia que dice que si es para consumo personal no está penada, no está penado, pero eso lo tiene que determinar
el juez. Pero lo determina el juez.
Claro, vos te hacen el allanamiento, todo eso, o te detienen si venís con, si tenés tenés droga para el consumo personal.
Sí, depende en qué juzgado caiga,
y además si cae en un juzgado que es favorable a vos, te lleva un tiempo, y además te queda
un antecedente.
Claro, entonces lo que dijo el titular de la Sedronar, Molina, fue que él habilitaría, digamos, el consumo. Lo despenalizaría en realidad, porque dijo, bueno, en todo caso se trata de un problema de salud y no de un problema penal, no ir con el Ministerio de Seguridad, sino que ir con el
tema
de salud.
Es que mientras la tenencia siga siendo algo que tiene que decidir un juez, si es una tenencia o es tráfico, siempre vamos a tener el mismo quilombo, ¿no? No hay manera de salir de eso.
Pero la propuesta sería bastante limitada, no estamos hablando de legalizar algunas drogas a través de algún mecanismo.
Nada. Lo que se está hablando es de
el consumo.
La tenencia para consumo. Entonces, que si a vos te agarran con dos porros, no te puedan llevar a la comisaría, básicamente.
Perfecto.
Sería eso.
Claro.
Si te agarran con cinco, sí, no sé cómo será la
reglamentación. Ah, bueno, eso sí, va a haber una reglamentación, ustedes saben, porque en el caso de Uruguay se ha reglamentado las cantidades, las formas de hacerlo y todo eso. Supongo que apunta medio a un ensayo de algo así.
Bien.
Esas declaraciones. Después salieron también un montón de otros...
Sí, ya se armó escándalo con eso.
...en contra, ¿no?
Sí.
Bueno, habría que ver qué pasa.
Bien, y la presidenta habló ayer, tuvo un discurso importante con algunos titulares destacados, por lo menos de lo que...
Sí, fuerte. Sí. Fue un discurso que como hace tiempo no daba. En realidad siempre da discursos bastante punzantes, pero...
Sí.
Ayer dijo que quieren voltear al gobierno con la ayuda del exterior. O sea, es la primera vez que la presidenta dice
quieren
voltear el gobierno, sobre todo acusando a la embajada de Estados Unidos. Que el Estados Unidos está lanzando, bueno, que en Argentina hay mucha inseguridad, American Airlines suspendió las reservas de vuelos para más de 3 meses. Están tratando de generar un clima desde afuera. Y se sospecha también que los fallos del juez Griesa sobre la reestructuración de la deuda tienen más que ver con una desestabilización. Porque imagínense que Argentina, con la reestructuración que hizo y si consiguiera resolver el tema de los fondos buitres, se convertiría en un país solvente.
Claro.
En cambio, si se cae la reestructuración de la deuda, volvería a ser un país dependiente de los organismos de financiación internacional y de Estados Unidos, básicamente.
Necesitaría endeudarse en dólares nuevamente.
Necesitaría endeudarse nuevamente y entregar lo que tiene para eso. Lo que tiene es gas, es petróleo, es agua, ¿no? Entonces, hay una lucha de intereses fuerte. diplomáticamente la está combatiendo Argentina desde hace un tiempo. Yo ahí tengo, no sé hasta dónde se puede llegar, pero bueno, por lo menos ahora la presidenta dijo, bueno, Estados Unidos me quiere voltear, y ahora Estados Unidos tendrá que recoger el guante, como se dice, y decir algo, ¿no? O no decir nada, y en todo caso aceptarla.
Y la declaración, además, de desacato de por parte de Grieza, justo sea el día en que el cambio de jurisdicción para el pago se hacía efectivo. Digamos, se hizo efectivo ayer, ambas cosas. Se depositó el dinero ayer, donde además en esa nueva jurisdicción, digamos, que tiene Argentina, para pagar, entran, si es que ellos quieren, a ese sector de los bonistas que bueno, pertenecen a los fondos buitre, que no quieren entrar en la reestructuración. Digamos que esto tiene todo un significado mucho más allá de...
Otro dato también que hay que agregar es que esta decisión del juez Grieza llamó la atención, la del desacato, no la anterior, pero esta última, porque, bueno, los que entienden de derecho y de cómo se manejan estas cuestiones, les parece bastante insólito que a un país se le considere en desacato. Hay antecedentes, la justicia norteamericana lo tiene previsto en sus leyes y se ha usado, pero... en privado, para cuestiones del derecho internacional sobre particulares y sobre grupos privados y no sobre todo una nación, como en este caso.
Bien, y también ayer, volviendo al discurso de la presidenta Cristina Fernández, lo que destacaban hoy de mañana, según pude ver en la televisión, algunos canales argentinos que pude ver, estaban, casi bromeando con lo que dijo la presidenta ayer, de que si le pasaba algo, que miraran al norte y no al oriente, en ese sentido.
Hay algunas amenazas del ¿cómo se llama? La patria islámica.
Estado Islámico.
El Estado Islámico. Amenazas de muerte contra la presidenta.
Sí, ella lo dijo cuando se reunió con el Papa, ¿no? Advirtió sobre eso.
Sí. La presidenta lo que pone en evidencia es la sospecha de que el Estado Islámico no sea una creación de la CIA, ¿no?
Bien.
Claro. Que la verdad que si uno mira la historia reciente, no sorprendería a nadie que sea eso. Lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Irak y demás, todas estas organizaciones extremistas apoyadas por Estados Unidos desde lo económico para después ir e invadir países y quedarse con los recursos naturales.
Básicamente lo que dijo...
Un poco lo que denuncia siempre. Es, bueno, el Estado Islámico, yo sospecho que sea el Estado Islámico, y que no sea otra cosa. Es un poco raro escuchar a un presidente decir eso, porque no se suele llegar a ese nivel de exposición sobre esas ideas, pero me parece que lo que la presidenta está haciendo va más allá. Creo que lo que está haciendo es ubicar al enemigo en este momento, que es difícil para la economía del país, y esperar entonces que Estados Unidos haga algo con esa acusación. Me parece que hasta ahora Estados Unidos no se definió en nada con respecto a la reestructuración de la deuda, y lo que está haciendo la presidenta, creo, es presionar para que Estados Unidos de alguna manera se defina. A partir de estas declaraciones, que pueden parecer delirantes, me parece que lo que hace es ir más a fondo sobre esta crítica para que de la Casa Blanca digan, bueno, ¿qué hacemos?
Sí, claro, que era una respuesta, además, que había recogido, digamos, posturas a favor de la negociación llevada por Argentina, de muchos países, y Estados Unidos siempre estuvo ahí como diciendo, bueno, esta es nuestra justicia, nosotros no tenemos que ver, o vamos medio haciendo un poco, dejándola pasar. Y también en este discurso apareció las sociedades internas que hay en todo esto, ¿no? Por ejemplo, la industria automotriz, en fin, un montón de sectores que decía, bueno, si vos querés pagar a los bonistas y no te dejan pagar, si una persona va a comprar autos y dicen que no, que no se los pueden vender y los tienen ahí guardados, o la cuestión con los granos también, que ocurrió hace poco, reconocido por un dirigente de la Federación Agraria, que se habían equivocado al haberlo hecho, pero que lo hicieron intencionalmente especulando, habla de todo un sistema de operaciones bastante armaditas. Bueno, y otra cosa que hay acá en Argentina, para ir cerrando, es que hoy se vota el nuevo Código Civil y Comercial, que trae un montón de cuestiones con respecto al matrimonio, a la unión comercial, a la reproducción asistida, a en fin, un montón de cuestiones, la adopción, todos temas que vienen siendo regidos por leyes que son de hace muchísimo tiempo, y bueno, la sociedad ha cambiado y necesita como agilizar un poco algunas cuestiones. Así que eso se va a votar hoy, que es muy importante para un montón de temas que hacen a la vida civil, ¿no?, de cada uno de nosotros.
Seguro. Bueno, sabemos que tienen que hacer una nota, entonces que los dejamos. Simplemente comentarles que, como ya saben, bueno, el martes 14 Peñarol juega con Estudiantes. Así que ahí
pasamos.
Pasamos finalmente.
Ojalá que gane Peñarol. Nosotros queremos que sepan que estamos dentro del estudio con Peñarol.
Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos.
Dentro del estudio, afuera del estudio tenemos.
Está dividido.
Lacras pincha rata.
Sí, ay, hay gente fuera. Pero tenemos, hay afuera del estudio también hay gente de gimnasia, gente muy fanática.
Sí, claro que sí.
Y ahora hay una elección importante que es para quién va a ser presidente de Estudiantes. Y puede llegar a ser Verón.
Sí.
La otra lista está Bilardo.
Bien. Bilardo, ¿pero en qué posición de la lista está? No. Porque Verón sí va como presidente.
Como vice.
¿Cómo
ves? Como uno que
está para figurar.
Claro.
¿Por qué? Para hacer contrapeso a la figura de Verón.
Y sí, por supuesto, dos figuras destacadas, Estudiantes.
Claro, contra el equipo presidido por Verón. Pueden llegar a jugar.
¿Y cómo se prevé la elección? No se sabe.
Está peleado. Acá hicimos una encuesta y dio Verón.
Ah, bien, sí. bien, buen dato.
Pero bueno, ya veremos. Bueno, chicas, muchas gracias por el rato, como siempre, y hablamos el miércoles próximo.
Hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles.
Saludos. Ahí estaban Serrana y Andrea.
Hablábamos con Mario, Lucas y Cintia de allí de la Radio Universidad Nacional de La Plata en su frecuencia FM 107.5. El programa No Se Sabe, como siempre, compartiendo noticias de aquí de Uruguay, por supuesto, también de Argentina y de algunas más locales de la ciudad de La Plata.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.